Y con esta sintonía pasamos a la sección de corresponsalía internacional en el que vamos a hablar con Sheila de Askapena, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Sheila.
Egunon, ¿qué tal?
Egunon. Bueno, y vienes a hablarnos un poco, ¿no? Vamos a hacer un análisis, ¿no?, sobre la Unión Europea y el papel que juega en el tablero geopolítico mundial.
Eso es, sí, es el tema que os traigo hoy.
Pues vamos a empezar hablando un poco, ya que el próximo 9 de junio son las elecciones al Parlamento Europeo y se hace necesario hacer como hemos comentado, un análisis sobre la Unión Europea y el papel que juega en el tablero geopolítico mundial, así como también echar un vistazo a su coyuntura interna. Pero antes de todo esto, estaría bien entender qué función cumple la Unión Europea y para qué surge. ¿Qué nos puedes contar acerca de esto?
Vale, pues para entender el papel que juega la Unión Europea pues en este tablero geopolítico mundial y poder hacer un análisis crítico, ¿no?, sobre su coyuntura actual, como bien dices, tenemos que remontarnos un poco a su nacimiento y sus orígenes, ¿no? O sea, porque consideramos que desde la cultura popular se nos han querido como introducir un relato oficial sobre lo que significa y representa la Unión Europea. Se ha querido entender como una alianza entre países cuyo fin es garantizar la paz, la estabilidad económica, así como fomentar políticas de cooperación y solidaridad a nivel interno y a nivel internacional, ¿no? Dentro de estos relatos populares engañosos sobre la Unión Europea también hay quienes han querido pues considerar que esta organización es un contrapeso al neoliberalismo y al expansionismo desenfrenado de Estados Unidos, además como hacernos creer que detrás de la Unión Europea hay unos valores que responden a la democracia orgánica, ilustrada, civilizada, como una especie de poli bueno, ¿no?, en el bloque occidental atlantista. Luego también hay otro gran mito que niega el carácter abiertamente imperialista de la Unión Europea en el tablero internacional, dando a entender que es una víctima colateral de la política de Estados Unidos y de la OTAN, sobre todo con ese discurso de que la Unión Europea es quien más está pagando las consecuencias de la guerra en Ucrania y las sanciones en Rusia, ¿no? Entonces, pues para romper todos estos mitos y construir un poco de criterio crítico en torno a qué es la Unión Europea, pues un poco nos podemos remontar a su propio origen, ¿no? La Unión Europea surge y se desarrolla como una herramienta de integración y protección de las burguesías europeas en el año 57, pues para favorecer esa circulación de capitales y flexibilizar las políticas arancelarias entre Estados miembros. Y a partir de este momento, todos los tratados y acuerdos firmados por estos Estados miembros, sobre todo a partir de la caída de la URSS, y con la firma del Tratado de Maastricht en el 91, lo que ha ocurrido es que se han ido profundizando cada vez más en medidas que continúan protegiendo económica y políticamente los intereses de estas burguesías y respondiendo al pacto imperialista con los Estados Unidos frente a la URSS en ese momento actual, hacia otras potencias, ¿no?, que quieren disputar su hegemonía, como talmente está ocurriendo con China y Rusia, ¿no? Es decir, no podemos entender la génesis y el desarrollo de la Unión Europea si no la vinculamos a estas dos funciones. Una que sería la reestructuración capitalista y la otra que sería el reparto imperialista del mundo de la mano de este frente o bloque atlantista.
Y para entender las diferentes políticas y tendencias de la Unión Europea necesitamos también, ¿no?, entender las claves del actual contexto internacional. ¿En qué escenario se tiene que desenvolver actualmente la Unión Europea que está condicionando el desarrollo de sus políticas?
Bueno, pues un poco de manera muy simplificada, a mí sí que me gustaría destacar como dos realidades, ¿no?, que están atravesando ahora el contexto geopolítico actual. Uno sería, no voy a contar nada que no se sepa y que no esté constantemente en los medios de comunicación, ¿no? Uno sería el fin de la hegemonía de Estados Unidos y el mundo unipolar, tal y como lo conocíamos, ¿no? O sea, ahora mismo existen otros actores fuertes que luchan por un espacio en ese tablero geopolítico, económico y militar, ¿no? Se puede destacar China como principal rival económico y tecnológico de Estados Unidos, así como el auge de otras potencias como Rusia e India, ¿no? En el 2023, China ha sido la principal potencia exportadora de bienes y manufacturas a la Unión Europea, y hasta la guerra en Ucrania, la Unión Europea dependía totalmente del gas ruso. Es imprescindible conocer estos detalles para entender el desarrollo de las políticas económicas europeas, que por mandato de Estados Unidos está buscando reducir la dependencia de China y de Rusia. O sea, fruto de este escenario, de este intento como de desacoplarse de China y de Rusia, hay dos ejemplos. Uno sería el giro estratégico de la OTAN en su cumbre del 2022, donde China y los movimientos migratorios se ubicaban como amenazas potenciales. Y por otro lado, el ataque por parte de Estados Unidos a gasoducto Nord Stream, aunque esto ya pasó hace tiempo, sí que marca el fin de la dependencia alemana al gas ruso y el comienzo de la dependencia al gas licuado estadounidense. O sea, ya como que Estados Unidos y la Unión Europea buscan romper este tipo de relaciones económicas, comerciales y energéticas con China y con Rusia, aunque un poco sin éxito, ¿eh? Como hemos visto con estos datos del 2023. O sea, estos dos ejemplos serían una forma de garantizar esa vuelta al mundo unipolar, sin mencionar, claro, otros muchísimos ejemplos de injerencia en el norte de África, con la presencia militar de Alemania y Francia, o el proyecto de desestabilizar Asia Occidental, ¿no? Luego, otra realidad sería la crisis capitalista en la que nos encontramos, ¿no? Esa, la posibilidad del capital para expandirse está tocando techo. Venimos experimentando cada vez ciclos de crisis y recuperación más cortos, ¿no? No podemos caer en la retórica que habla de crisis climática, crisis migratoria o crisis de cuidados. Todo responde a la inevitable crisis del propio capital y su imposibilidad, ¿no?, de seguir reproduciéndose de esta manera ilimitada, como pretende, ¿no? Cada vez hay más personas, cada vez las personas trabajadoras son más pobres, cada vez hay menos biosfera que podamos destruir. Y como sabemos, la forma que tiene pues, el capitalismo para salir de las crisis es reestructurarse, ¿no? La colonización, la deslocalización de la producción de manufacturas, la destrucción del estado de bienestar, medidas de ajuste estructural, las privatizaciones, la descarbonización, las guerras. Todo esto son formas que tiene el capital para expandirse y revalorizarse y aumentar la productividad, ¿no? En esta línea, la Unión Europea pues, ha ido aplicando ya las famosas políticas austericidas que caracterizaron la respuesta a la crisis del 2008, pero que actualmente también están aplicándose, pues de una manera un poco más sutil, más escondida, pero igualmente devastadora para las personas trabajadoras, ¿no? Detrás de los famosos fondos Next Generation hay pactos que imponen medidas de reestructuración energética, de control del gasto público, de privatizaciones de la sanidad, de reformas del sistema de pensiones. Hay un aumento del estado policial y de control social, recortes de derechos sociales, desmantelamiento definitivo del estado de bienestar, pero con una retórica mucho más engañosa, un poco pues que evite pues esa confrontación, esa respuesta política que se dio en el 2008, ¿no? Y en este sentido, estas dos realidades que he mencionado, ¿no? O sea, lo que es el fin del mundo unipolar y este constante ciclo de crisis del sistema capitalista están caracterizando las políticas migratorias de marcado carácter racista de la Unión Europea, sí. Todo el proceso de reestructuración económico que están encarnando estos megaproyectos del capitalismo verde y digital, y como ejemplo en Euskal Herria tenemos el corredor vasco de hidrógeno, el aumento del gasto militar, el auge de la ultraderecha, este apoyo incondicional del Estado sionista de Israel, la intervención en el Sahel o en el norte de África para expropiar recursos naturales y controlar a través de estructuras paramilitares los movimientos de personas migradas. Pero como decíamos, en este proceso de crisis capitalista, la Unión Europea, pues para proteger su proyecto burgués, de lo que persigue es la acumulación de capital a través de expropiación, explotación y la guerra.
Y bueno, ya acabas de hablar de las políticas migratorias y se ha denunciado ampliamente el fenómeno de las devoluciones en caliente y de los centros de detención de personas extranjeras. ¿Qué nos puedes contar sobre este fenómeno y a qué responde esta caracterización de la Unión Europea como una fortaleza?
Sí, pues la Europa fortaleza y del capital ha profesionalizado y ha institucionalizado el racismo, claramente a través del Frontex y de todas estas políticas migratorias ejemplarizantes, ¿no?, que está dando. Pues ya el pasado mes de abril, el Parlamento Europeo votó el Pacto sobre Migración y Asilo. Este pacto, el objetivo que tiene es limitar, pues, lo que ellos entienden por inmigración irregular y aliviar la presión migratoria, pues, que sufren los países fronterizos, con una política que ellos llaman de solidaridad entre estados, ¿no? O sea, el reparto de personas migrantes de alguna manera, como que cada uno tenga una cuota de población migrada. Sí, sí. Un proyecto, o sea, claramente racista, ¿no? Este pacto endurece ya aún más todavía los controles de las llegadas de las personas a las fronteras de la Unión Europea. Bueno, pues lo que he dicho, ¿no? Establece este sistema de reparto, ¿no? Y además este acuerdo, que se haya dado 2 meses antes de las elecciones europeas, ya se está interpretando como una fórmula para calmar y apaciguar, ¿no?, estos reclamos fascistas y anti-inmigración de la ultraderecha. O sea, que más allá de intentar inhibir este auge del fascismo en el Parlamento Europeo y en muchos países de la Unión Europea, o sea, de alguna manera se están incorporando esas reivindicaciones súper racistas y anti-inmigración, ¿no?, en las propias políticas de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo. Paralelamente a esta reforma, también están aumentando el número de acuerdos con los países de origen y tránsito de las personas migradas, en un intento de reducir el número de llegadas a las fronteras de la Unión Europea, ¿no? O sea, se están externalizando las fronteras de la Unión Europea al norte de África, por ejemplo, ¿no? Sí. Pues hay una investigación muy reciente de Lighthouse Report que ha mostrado cómo el Estado español y otros países de la Unión Europea entregan vehículos, tecnología, dinero y entrenamiento a países como Marruecos, Mauritania y Túnez para detener a las personas migrantes, encarcelarlas en condiciones infrahumanas y abandonarlas en el desierto o en pueblos remotos. Y además, este comercio de vehículos, tecnología, está siendo financiado por fondos Next Generation también. O sea, hay como medio centenar de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que trabajan para el Frontex, desplegados en Mauritania, y participan en redadas conjuntas, ¿no? Este pacto sobre migración y asilo prevé un procedimiento fronterizo, además, para que las personas que estadísticamente tengan menos probabilidades de ser concedidas asilo sean retenidas en los centros de detención para personas extranjeras mientras examina su caso de forma acelerada, con el objetivo de expulsarlas lo antes posible, ¿no? Sí. O sea, esta constitución de la Europa fortaleza, además, está ya muy bien conceptualizada con esta reflexión que hizo Borrell de entender Europa como un jardín rodeado de una jungla de la que hay que protegerse, ¿no? O sea, ya existía una comisión de promoción del estilo de vida europeo que planteaba, cuyos objetivos eran, pues, construir unas fronteras fuertes, una modernización del sistema de asilo de la Unión Europea, cooperación entre los países socios para lograr, ¿no?, avances en materia de inmigración. O sea, este ha sido un objetivo estratégico de la Unión Europea y lo sigue siendo por parte de la OTAN, ¿no? Esa configuración del Frontex en el 2004 se ha convertido en una industria de control migratorio altamente militarizada y que además cuenta con la participación de capital israelí a través de la empresa Israel Aerospacial Industries, que está diseñando tecnología militar que para los drones que están sobrevolando el espacio aéreo de Grecia, Italia y Malta, ¿no? Y luego también una gran inversión de millones de euros en la construcción de centros de detención en las islas griegas, que están altamente militarizados, donde se recogen datos biométricos, donde las personas refugiadas están sometidas a un control social y a una fuerte violencia. Grecia está siendo un terreno de ensayo para definir el modelo europeo de lo que ellos llaman acogida de personas solicitantes de asilo. Y todo esto viene, pues, aparte de este proyecto estratégico de la Unión Europea, que ya tiene su origen antes del 2005, y también en la última cumbre que mencionaba al principio de la OTAN en Madrid en el 2022, donde se toma la migración como una amenaza híbrida, ¿no? Pretendiendo alertar a los gobiernos de los países, pues eso, donde se producen los tránsitos, las rutas migratorias, que si no desempeñan correctamente su labor como estos gendarmes de la fortaleza europea, pueden considerarse como que están atacando a los países de la alianza, lo que justificaría una intervención militar de la OTAN, ¿no?, a este país fronterizo. Eso es algo fuertemente O sea, esto es una desde una perspectiva absolutamente colonial, que incluso dentro de la OTAN la migración sea una amenaza híbrida, ¿no? Y como vemos, pues en este contexto de Europa en crisis, proteger este estilo de vida blanco, europeo y burgués de las amenazas de este mundo convulso pasa claramente por políticas absolutamente racistas y coloniales.
Y ante la agresión sin precedentes que se lleva dando desde el pasado 7 de octubre al pueblo palestino por parte del Estado sionista de Israel, Ursula von der Leyen no tardó en mostrar su apoyo al gobierno genocida de Netanyahu. ¿Qué nos puedes contar sobre el papel de la Unión Europea en el genocidio en Gaza y la ocupación de Palestina?
Pues aquello fue un acto simbólico de mucha fuerza, ¿no?, a nivel político. O sea, Ursula von der Leyen efectivamente daba su total incondicional apoyo a la entidad sionista, a pesar de que la Comisión Europea no pueda tomar decisiones en materia de política exterior, estas posturas sean de carácter intergubernamental, ¿no? Pero esto tiene sentido cuando se sabe que la Unión Europea es el primer socio comercial de la entidad sionista. Y sin embargo, las alianzas políticas y la influencia de la Unión Europea en la mediación del conflicto derivado de la ocupación en Palestina siempre ha generado mucha ambigüedad y tensiones con el Estado de Israel, ¿no? Por esto, esta visita y el apoyo inmediato e incondicional a esta agresión sin precedentes tiene un tremendo simbolismo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la profundización ultraderechista, supremacista y racista de Israel. Es como, aquí estamos con vosotros, defendemos vuestro proyecto colonial y de ocupación y de apartheid sin ningún tipo de ambaje, ¿no? Paralelamente, otra forma que ha tomado la Unión Europea de mostrar este apoyo incondicional al sionismo ha sido a través de otra represión sin precedentes a la solidaridad hacia Palestina. La legalización de la organización Samidun en Alemania, la prohibición de la exhibición de la bandera palestina, la prohibición también de movilizaciones en Francia. O sea, ha habido un consenso europeo en perseguir y condenar las formas de solidaridad con Palestina, ¿no? Esto que está ocurriendo en Palestina, que desde luego ni es nuevo ni nos debería sorprender, sí que rompe con ese orden mundial basado en reglas del que la Unión Europea se destacaba como protector. Ahora ya se le ha quedado la careta y se puede vislumbrar sin grietas que esto es un proyecto imperialista detrás de esta organización política de Estados, ¿no? Por otro lado, también un poco mencionar que se están observando otras posturas de la Unión Europea respecto al genocidio, ¿no? Como es el reconocimiento del Estado palestino por parte de Islandia, Noruega y el Estado español, que, si no me equivoco, se produce mañana. Respecto a esto, no hay mucho que decir. Es el pueblo palestino el que tiene que valorar el impacto de esta medida en su proceso de liberación. Pero la forma en la que desde la sociedad civil palestina que demanda el ejercicio de la solidaridad es a través de la ruptura de todo tipo de relaciones y complicidades con el Estado de Israel. Y en este sentido, esta medida simbólica del reconocimiento no resuelve que se siga manteniendo acuerdos comerciales con Israel y se siga garantizando el desarrollo militar de esta potencia ocupante y la normalización en el mundo de la apartheid y la colonización.
Y ya por último, para ir un poco acabando con esta colaboración, ¿qué respuestas podemos dar a este modelo de Europa fortaleza desde las organizaciones populares y de izquierdas?
Bueno, pues claramente organizarse. Pero como cuestiones igual un poco más profundas, me gustaría citar dos. Una es tener herramientas de análisis que nos permitan combatir las retóricas que hablan de la Unión Europea como una suerte de capitalismo ético, de rostro humano. Hay que tener claro que la Unión Europea no es un instrumento político ni una estructura institucional, sino un proyecto imperialista y clasista. Porque desde estas lógicas que ven a la Unión Europea, como una herramienta política de orden y estabilidad, salen discursos que abogan por su autonomía estratégica, como si esto fuera a garantizar la emancipación de nuestros pueblos y de nuestra clase. Esta supuesta autonomía estratégica de la que habla Macron, hasta las posturas más socialdemócratas, sigue respondiendo a los intereses del capital. La existencia misma de la Unión Europea es incompatible con cualquier proyecto emancipatorio. Desde luego, estas herramientas de análisis también pasan por una perspectiva internacionalista, ¿no? Y otra herramienta que también considero súper necesaria es construir futuros posibles, ¿no? uno de los grandes golpes, bueno, perdón, uno de los grandes goles que nos ha metido la cultura y la ideología capitalista ha sido hacernos creer que este es el único sistema posible, ¿no? Que como reza esta supercitada frase de Frederick Jameson, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Al que no existe, al que no existan futuros posibles más allá de este presente, que parece estar al borde del colapso constante, o sea, con todos estos discursos y esto y estas películas y relatos capitalistas, lo que hace es que nuestras reivindicaciones y luchas no tengan un proyecto emancipatorio claro, ¿no? Por eso es importante pensar en qué tipo de futuros queremos construir, qué tipos de familias o vínculos queremos habitar, cómo vamos a organizar el trabajo, el sistema de vivienda, la forma de organización de los cuidados. Hay que crear no solo una estrategia para acabar con todo este proyecto colonial racista y patriarcal, sino pensar en qué queremos que venga después de ese, ¿no? Desde el fin del capitalismo, por decirlo de alguna manera.
Pues bueno, Sheila, no sé si quieres añadir algo más.
No, simplemente, o sea, pues profundizar, ¿no? En tener herramientas de análisis que nos hagan ver la Unión Europea como una estructura clasista e imperialista. Hay que romper con toda esa retórica que nos habla de una suerte de organización de estados que promueve la paz y la estabilidad. Creo que ese es el gran gol retórico e ideológico que nos han metido. O sea, incluso, o sea, por anecdótico, porque además se ha celebrado este 9 de mayo. El 9 de mayo es una fecha recordada porque es en teoría el día de la victoria, ¿no? Pues cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, se combatió al fascismo. Hoy es una fecha que debe reivindicar el movimiento antifascista y el movimiento internacionalista. Sin embargo, esta fecha, la Unión Europea lo que hace es reapropiársela y hacer como el Día de la Unión Europea, ¿no? Que esto es una forma de vaciar de contenido político, militante, revolucionario hasta fecha, ¿no? Y volver a profundizar en esa falsa idea de que esto es una organización de estados que aboga por la paz y la estabilidad, ¿no? Creo que eso es algo que hay que tener muy cuenta cuando vayamos a el que vaya o la que vaya a votar, tenerlo en cuenta, que dentro de la Unión Europea ningún proyecto de emancipación social y nacional es posible y que hay que denunciar claramente la colaboración y la convivencia, la complicidad que se tiene en la Unión Europea con el Estado, con el sistema de apartheid en Palestina y con el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino. O sea, las relaciones comerciales, económicas, el proyecto colonial sionista responde a los intereses del proyecto colonial europeo también.
Pues bueno, pues entonces lo vamos a dejar aquí por hoy con esto, Sheila.
Pues que ricasco.
Es que ricasco, Zuri. Agur.
Agur, bai, agur.